Radio Emprendedor, episodio 3. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos de nuevo a Radio Emprendedor, el podcast donde semana tras semana tenemos una cita con todo lo relacionado al emprendimiento, las ideas de negocio, los recursos para mejorar la productividad y todo lo que necesitas para poner tu proyecto en marcha o mejorar un proyecto que ya tengas andando. Mi nombre otra vez es Jefferson Maldonado de MaldonadoZ.com. Y hoy estaré platicando con ustedes acerca de qué es la procrastinación. Pero antes recuerde que si aún trabajas y quieres emprender, tengo un ebook con 10 consejos de cosas que me han funcionado para emprender sin renunciar a mi trabajo. Es mi primer ebook y está listo para ser enviado a tu correo electrónico. Solo debes entrar a MaldonadoZ.com y darle clic al botón descargar ebook. Ahora sí, comencemos. Bien, ¿qué es la procrastinación? Antes que todo quiero mencionar que la palabra procrastinación es una palabra muy difícil de pronunciar, que me ha costado bastante pronunciar, he tenido que practicar bastante y probablemente quizás la pronuncie mal algunas veces a través del programa. Entonces, haciendo este disclaimer, pues vamos a comenzar. Según los académicos, la procrastinación es el mero acto de aplazar una actividad para el día siguiente, o simplemente aplazar una actividad. Es decir, lo que tenías que hacer hoy, pensar, pues lo puedo hacer mañana, total, no pasa nada. Sabiendo que de alguna manera, haciendo eso el día siguiente o haciendo eso en otra fecha donde lo tenías tú programado hacer, podría ser perjudicial. La consecuencia directa de la procrastinación es que baja directamente nuestra moral, aumenta muchísimo nuestro nivel de estrés y en definitiva nos hace más infelices. Esto es porque de algún modo no logramos ver que lo que estamos dejando de hacer para mañana nos va a afectar en el rendimiento del día de mañana y quizás simplemente no lo podamos hacer. Y esa carga de lo que no podemos hacer porque ya al día siguiente no tuvimos tiempo y al día siguiente no tuvimos tiempo y es una actividad que se va posponiendo, nos empieza a producir de algún modo estrés, nos empieza a producir malestar. Eso hace que baje nuestra moral. Entonces por eso se incrementa los niveles de infelicidad, ¿no? Es curioso cómo ni la inteligencia ni el nivel de estudio o conocimientos de las personas son factores que de algún modo determinen o sean determinantes para procrastinar menos. Parece ser que la causa principal está en una tendencia social reciente que hay a prestar más atención a lo que pasa en la actualidad vigente, es decir, lo que está pasando hoy día, sobre lo que pasará mañana. ¿Esto qué quiere decir? Que actualmente hay cierta tendencia que se está moviendo a que lo que está pasando en este momento es lo que realmente importa. Y se deja de pensar sobre lo que va a pasar mañana o incluso sobre las consecuencias de lo que podría pasar mañana. Entonces, esa importancia que le estamos dando a lo que pasa hoy es lo que hace que de alguna manera pensemos que no es necesario hacer las cosas precisamente el mismo día, porque no estamos pensando en qué va a pasar mañana, no estamos enfocando en lo que está haciendo actualmente. Entonces, lo que hacemos es priorizar mal o organizar mal y aplazar una actividad que forzosamente o que necesariamente tenemos que hacerla en el momento, pero en realidad es más una tendencia social que un problema en sí, ¿no? Si bien la procrastinación no es algo necesariamente malo, desde el punto de vista laboral, académico o económico, pudiera ser algo perjudicial. Cada vez que nosotros decidimos aplazar algo, perdemos pequeñas cantidades de dinero y la acumulación de estas decisiones o de aplazar estas actividades por cierto tiempo acumuladas pudieran generar grandes pérdidas de dinero al final, ¿no? Por ejemplo, dentro de las consecuencias tenemos personas que viven su vejez en la pobreza porque no supieron ahorrar dinero en su momento, o personas con problemas y enfermedades por abuso de sustancias que no pudieron dejar, o por ejemplo, empresas que fracasan porque los proyectos ni se empiezan ni se terminan cuando es debido, ¿no? Entonces, en este caso vemos que la procrastinación aplica básicamente para todos los ámbitos de la vida. Se puede aplicar tanto a organizaciones como a empresas. Por otro lado, la procrastinación se ha transformado en un fenómeno que se ha descubierto de tal complejidad que resulta difícil analizarlo. Esto quiere decir que la procrastinación se ha hecho un concepto difícil de analizar, porque se presentan muchas complicaciones al momento de relacionar cuál es la causa real y cuál es el efecto y qué conexión tienen entre sí, ¿no? ¿Algo de esto le suena familiar? Es bastante interesante porque a mí sí. Yo de verdad lo confieso, sin ningún tipo de pena, he caído en la procrastinación más de un par de veces. Es muy fácil procrastinar. De hecho, ni siquiera nos damos cuenta cuando estamos procrastinando porque simplemente tomamos la decisión de no hacerlo. Y es algo que inicialmente nos produce bienestar de forma puntual, pero que ya, como lo mencioné anteriormente, a largo plazo nos produce un malestar. Pero no nos damos cuenta de eso hasta que llegamos a ese punto donde estamos ya en descontento y con estrés y con una acumulación de actividades que no podemos realizar todas a la vez y que debemos realizar con urgencia simplemente porque en algún momento decidimos aplazarla. Entonces, ¿por qué tenemos ese hábito de posponer? Bien, hay varias razones según varios expertos y varios estudios que se han hecho, ¿no? Un ejemplo de esto sería pensar que descansar en el sofá es más cómodo en ese momento que salir a hacer ejercicio. Revisar el correo es más fácil ahora que hacer un proyecto el que has estado posponiendo. Comer un pastel de chocolate es más sabroso ahora que comer verduras. Esos son ejemplos claros de que queremos tener una recompensa instantánea, queremos tener un bienestar rápido y no entendemos que luego vamos a pagar por esas consecuencias. Otra de las cosas por las cuales tendemos a posponer las cosas es porque sobreestimamos nuestra productividad futura. Pensamos que al posponer, luego vamos a poder resolver esa actividad con la misma velocidad o de la misma manera que lo hubiésemos hecho ahora, lo cual nos da una falsa confianza de que no va a haber ningún problema después y que vamos a poder realizar la actividad porque somos muy productivos y definitivamente vamos a poder cumplir con el objetivo. Pero la realidad es que en la mayoría de los casos luego suceden cosas y pasan situaciones que nos impiden de algún modo ser tan productivos como lo hubiésemos sido en el momento en el que teníamos planificado hacer las cosas y esto trae como consecuencia que no cumplamos con el objetivo. Otra de las cosas por las cuales tendemos a procrastinar es porque tenemos miedo. Este es el motivo más oculto de todos. A la hora de procrastinar, hay varias causas detrás de la conducta de retrasar indefinidamente las tareas y los proyectos. Una de esas causas también es si, por ejemplo, eres excesivamente perfeccionista. Cuando las personas perfeccionistas tienden a comenzar una tarea, pero tienden a nunca acabarla. Y la razón es que siempre creen que está mal. Entonces, gastan muchísimo tiempo estar mejorando y mejorando y mejorando y mejorando esa actividad o esa tarea que están haciendo y al final no la terminan. Entonces, eso entra dentro de una categoría de procrastinación. Ser demasiado perfeccionistas nos hace posponer tareas. Otra de las causas a la hora de procrastinar es que tendemos a ponernos tareas complejas y poco definidas. Esto es cuando tienes actividades grandes que hacer y no tienes un objetivo o no tienes los objetivos específicos en los cuales te debes enfocar. La tarea no está bien definida y eso hace que siempre tiendas a perder el tiempo haciendo actividades de esa tarea que no te correspondían. Siempre lo recomendable en este caso es centrarse en objetivos específicos para poder realizar esas tareas y siempre enfocados en llegar al objetivo final, ¿okay? Y por último, simplemente se trata de pereza. No quieres hacer lo que quieres hacer y te distraes fácilmente navegando en Facebook, viendo videos en YouTube, haciendo historias en Instagram, viendo fotos en Instagram, mandando videos en Snapchat o cualquier cosa. Inclusive está viendo televisión, si es que todavía hay gente que ve televisión, ¿no? Pero simplemente tenemos pereza. No queremos hacer las cosas y las posponemos una y otra vez. Y entonces sucede en muchas ocasiones, y es un ejemplo muy común, que tienes que hacer una tarea y entras en la computadora y dices, bueno, voy a hacer la tarea y no voy a entrar en Facebook. Y resulta que tienes las notificaciones de la computadora activadas y alguien te hace un comentario en una foto o le da like a alguna foto o lo que sea, te aparece la notificación y tu cerebro ya está programado en automático para darle clic a esa notificación. Entras en Facebook, empiezas a navegar sobre ese like o ese comentario que hicieron en tu foto, luego te vas a tus notificaciones, empiezas a revisar las notificaciones. Luego actualizas tu timeline de Facebook, empiezas a bajar y empiezas a ver y a ver y a ver. Y cuando te das cuenta, han pasado 20 o 30 minutos, se hace tarde, se hace la noche, te cansas, te fatigas, tus ojos se cansan. Cierras la computadora y dices, mañana me paro un poco más temprano y hago la tarea. Precisamente eso sucede cuando procrastinamos. Ahora, ¿cómo podemos dejar de procrastinar? Este elemento es clave. Leí sobre un estudio que hizo Harvard, donde propone seis claves para dejar de procrastinar. Lo primero es piensa en las consecuencias. Ser consciente de lo que pasa cuando dejas todo para el último momento te ayudará a dejar de hacerlo. La posibilidad de perder un examen, reprobar una materia, disgustar a tu jefe o hacer que tu empresa pierda un cliente debería ser el fundamento suficiente como para que realmente aproveches todo el tiempo que tienes para realizar las tareas, y realizarlas de la mejor manera posible. Esto te ayudará de algún modo a evitar procrastinar y hacer las tareas cuando es debido. La segunda clave que propone Harvard es que creas que puedes empezar ahora mismo, pero que realmente lo creas en tu interior, en tu corazón, ¿no? Creer en ti y en tus propias capacidades es vital para que tú encares las tareas cuando apenas las recibas, en lugar de archivarlas, guardarlas o ponerlas sobre la mesa por algún tiempo. Debes pensar que cuanto más te demores en iniciar las tareas, peor te verás ante tus compañeros o ante tus superiores. Si tú no crees en tus capacidades, nadie va a creer en tus capacidades y finalmente tu credibilidad va a quedar manchada. Entonces, en principio, tienes que creer que puedes de verdad empezar a hacerlo tú mismo y dejar de ponerte excusas de debilidad. ¿Bien? La tercera clave que Harvard menciona es que descubras lo que te retrasa. Es muy importante saber qué es lo que te está retrasando en tus tareas. Reconocer, por ejemplo, el por qué te demoras haciendo las cosas podrá ayudarte para cambiar ese hábito. La cuarta clave que recomienda Harvard es une lo que no te gusta con lo que sí te gusta. ¿No te agrada la idea de comenzar una tarea? Pues iniciarla acompañada de algo que te gusta. Por ejemplo, escuchar música o tomar un café puede ser muy beneficioso para poder cumplir esa tarea. De hecho, a mí me pasa esto, por ejemplo, ¿no? Yo tengo que hacer una cotización para algún cliente, tengo que terminar algún objetivo de un proyecto que tengo en mi trabajo y resulta que estoy cansado, estoy fatigado, no quiero hacerlo, quiero posponerlo. Entonces, ¿qué hago? En mi caso, coloco en mi playlist de música italiana en YouTube. Lo pongo en la pantalla superior de mi escritorio, en la pantalla inferior trabajo, y eso de algún modo me relaja y hace que me concentre en la actividad y realmente ni siquiera me doy cuenta en qué momentos realicé la actividad porque pasan los minutos muy rápido y puedo cumplir con mi objetivo. Incluso me ha pasado para preparar el temario de este podcast. Empiezo a leer sobre el temario, investigar acerca del tema del que voy a hablar y mientras eso sucede, coloco música en la parte, en la pantalla superior de mi escritorio, y eso me ayuda muchísimo a concentrarme, a relajarme y a pasarla bien mientras estoy investigando. Entonces, esta clave es súper importante. La quinta clave es minimiza el problema. Si te parece que enfrentas una tarea demasiado compleja, y esta tarea te costará iniciarla, debes intentar minimizar el problema. Con esto no quiero decir que debamos subestimar la tarea que estamos haciendo, sino que tenemos que tomarla por lo que es, una tarea que nos asignaron porque creen que somos capaces de cumplirla y entonces debemos iniciarla cuanto antes para demostrar que podemos hacerlo. Debemos hacer que el problema se vea mínimo o debemos incluso pensar que no es ni siquiera un problema, sino que simplemente debemos hacer la actividad porque debemos demostrar que sí podemos hacerlo. ¿Okay? Y la sexta clave que Harvard recomienda es que consigamos un compañero. Está demostrado que los equipos se organizan mejor a la hora de realizar las tareas, ¿no? Entonces, compartir esa tarea con alguien hará que de algún modo nos sintamos mejor, nos sintamos más relajados y podamos realizar esa tarea. Eso no quiere decir, ojo, y es muy importante, no quiere decir que cuando busquemos a alguien para que nos ayude a hacer la tarea, esa persona tenga que hacer la tarea por nosotros. Simplemente debemos encontrar a alguien a quien podamos comentarle la tarea o el trabajo que estemos haciendo y que de algún modo esa persona te pueda aportar apoyo para realizar esa tarea, pero realizarla en equipo. Comparar es una gran herramienta para dejar de procrastinar. Si vemos que esa persona tiene ánimos de ayudarte a hacer la tarea y te anima bastante y le empiezan a echar ganas entre ambos y te empiezas a comparar con esa persona, entonces empiezas a pensar, ¿y por qué si esa persona puede, yo no? Entonces, la idea es que otros nos ayuden a avanzar en nuestras responsabilidades, pero que finalmente nosotros seamos los que realicemos la actividad. Ahora, ¿cómo afecta la procrastinación directamente a los emprendedores? Aquí hay varios detalles importantes y quise enfocar esta pregunta porque en emprendimiento de verdad se tiende demasiado a procrastinar. Sé que cuando estás en la escuela, cuando estás en la universidad, cuando estás en la secundaria, tiendes a procrastinar porque simplemente no quieres. Es más divertido jugar videojuegos o salir con los amigos o ir a ver una película o ir a ver al cine. Pero cuando estás emprendiendo y sabes que estás haciendo algo importante, sigues procrastinando. ¿Cómo afecta la procrastinación a los emprendedores? Bueno, en principio es que pierdes mucho tiempo. En el afán de hacer cosas nuevas y hacer todas a la vez, se pierde mucho tiempo. Como ya se los mencioné, a mí me ha pasado y me sigue pasando en la actualidad. Intento hacer una y otra y otra y otra y otra cosa y todas a la vez y eso tiende de algún modo a hacerme perder mucho tiempo. Entonces lo que he hecho últimamente para intentar contrarrestar eso es poner el objetivo en mi pared, en un post-it o en mi pizarra, ponerlo bien en grande, encerrarlo en un cuadro, ponerlo en rojo y cada vez que yo esté procrastinando y me doy cuenta que estoy procrastinando y que estoy perdiendo el tiempo, miro ese objetivo, miro el rojo grande, cierro todo lo que estoy haciendo y me pongo a trabajar en función de ese objetivo, ¿no? La segunda manera en la cual le afecta la procrastinación a los emprendedores es que pierden dinero. ¡Puf! Y eso sí está terrible, ¿no? Porque comienzas con el emprendimiento, inviertes algo de dinero en él, comienzas a trabajar muy bien, pero poco a poco empiezas a dedicarte a otras actividades y dejas a un lado las actividades que están directamente relacionadas con tu emprendimiento. Y en ese punto empiezas a perder dinero, porque no vas a generar el suficiente dinero como para poder hacer despegar tu emprendimiento. Entonces literalmente lo pierdes. Otra de la forma en cómo nos afecta es que no logras tus objetivos. Normalmente asociamos los fracasos de los emprendimientos con que la idea no era buena o no era rentable o simplemente no iba a pegar, el lugar no era el adecuado, la economía te afectó, el dólar subió o bajó, pero en muchas ocasiones el fracaso simplemente está directamente relacionado con la procrastinación. Y la otra forma en cómo nos afecta la procrastinación de los emprendedores es que te ganan las ideas. Pasa y pasa muchísimo. Lo he visto en todo el tiempo que tengo en el mundo de los emprendedores. He visto en muchas ocasiones que alguien tiene una idea de negocio y esa persona quiere empezar a poner en marcha esa idea, pero luego dice, total, lo dejo para mañana. Igual esa idea jamás se le puede ocurrir a nadie. Y luego lo deja para el día siguiente, y luego lo deja para el día siguiente, y finalmente no pone en marcha su idea. Y se da cuenta que al cabo de unos meses alguien ya realizó esa idea de negocio. Y lo peor es que lo realizó en el mismo sector y atacó a los clientes que se supone que tú debías atacar. Y la verdad te entra un dolor y te entra una angustia de decir, ¿por qué no lo hice en aquel momento? También para tener una idea clara, quiero relatarles una historia que creé yo mismo, donde se ejemplifica de algún modo, se resume todos los puntos que dije anteriormente, ¿no? Pepe es un joven que va saliendo de la universidad con ganas de comerse el mundo. Pepe estudió innovación y tecnología y le va mucho todo el tema de desarrollo de robots para mejorar la vida humana. Comienza un plan de proyecto donde creará drones que servirán para el monitoreo de campos de sembrado y le ayudará a los agricultores a ver de manera más rápida la condición de sus cosechas. Muy, muy buena idea de Pepe. Comienza por la planeación. Empieza a verificar todo lo que necesita para emprender y construir los drones. Habla con algunos profesores de la universidad para pedirles consejo acerca del diseño y de la funcionalidad de los drones y hace una lista de herramientas de las cuales ocupa para comenzarlos a construir. De forma paralela empieza a crear la marca de sus drones y al mismo tiempo intenta aprender cómo hacer el mismo diseño del logo y de crear su página web. Adicionalmente crea sus páginas de Facebook y crea un Instagram. Y pasa mucho, mucho tiempo aprendiendo en usar todas estas herramientas para conseguir más visibilidad a su idea y empezar a posicionar de algún modo la marca de sus drones. Empieza a comprar algunos materiales de los que necesita, de los cuales había hecho la lista, para poder comenzar a producir los drones. Pero apenas si le alcanza el dinero para comprar algunas herramientas y algunos materiales. Pensó que podía conseguir dinero en algún lugar adicional, pero pasa tanto tiempo intentando producir contenido para las redes sociales que ha dejado lo de conseguir el capital para poder construir sus drones para después. Total, mañana nuevamente abre el banco, mañana los financieros están otra vez en su oficina, mañana puede ir a pedir un préstamo, mañana puede hacerlo todo, ¿no? Al cabo del tiempo empieza a sentirse estresado porque ve que no obtiene resultados rápidos. Él quería que la gente lo viera en las redes sociales, quería que su página tuviera más visitas y desafortunadamente no lo logra rápido. Empieza a invertir el poco dinero que le quedaba y del poco que pudo conseguir en publicidad online porque cree que esa es la clave de su negocio. Y que mientras más gente lo vea, más agricultores podrán ver su proyecto y estarán interesados en eso. Pero como tampoco obtiene buenos resultados, pierde dinero. Luego comienza a investigar cómo hacer mejores campañas de marketing, etc. Y sigue aplazando la obtención de capital adicional para completar las herramientas que le faltan. Y también ha aplazado la construcción de su primer dron. Se desespera al notar que no está cumpliendo ninguno de sus objetivos. Él pensaba, ¿qué podría salir mal? Se supone que Pepe tenía un plan. Ya habían pasado 5 meses desde que comenzó su proyecto y ha aplazado unas 20 veces realizar el primer dron para presentárselo a los agricultores que ya habían estado interesados. Pepe, ya bastante agobiado por la situación en la que se encontraba y casi desanimado por no lograr su emprendimiento, va a la universidad en búsqueda de consejos de su mentor. Allí se entera que Francisco, que tenía una idea similar a la suya, ya había construido 3 drones y se los había presentado a los agricultores interesados en el proyecto. Había perdido la oportunidad de hacer algo importante y todo por aplazar una y otra vez los pequeños objetivos que debía cumplir para llevar a cabo el proyecto. Pensó que emprender era una mierda y se dio por vencido. Pepe nunca pensó que aplazar sus tareas y desenfocarse era un problema y fracasó. Con esta reflexión vemos cómo Pepe se dispersa entre las actividades queriendo obtener los objetivos más grandes, pero sin enfocarse en los objetivos más pequeños que tenía. Él sabía que debía ir a conseguir más dinero para terminar de comprar los materiales y las herramientas que necesitaba para construir su primer dron y presentárselo a los agricultores que ya estaban interesados en su proyecto. Pero no, quiso enfocarse en producir su marca, en hacer todo él mismo, luego invirtió en publicidad sin saber cómo hacerlo, perdió dinero, gastó lo poco que le quedaba en esto y finalmente se desanimó, se estresó y no logró su objetivo principal. Lo peor de todo es que al ir a intentar pedir ayuda a la universidad, se dio cuenta que alguien más ya había tomado su idea, ya la había presentado, ya había construido tres equipos y prácticamente había perdido la oportunidad del negocio de su vida. Él pensó que emprender era una mierda y no servía para ser emprendedor, pero nunca se dio cuenta de que aplazar una y otra vez sus objetivos más pequeños y sus objetivos más importantes fueron el problema de su fracaso. Entonces con esto llegamos a la conclusión del programa, amigos. Voy a finalizar con una frase que me gustó mucho sobre procrastinación, que dice así: procrastinar no es tan solo elegir algo placentero sobre algo que no tienes ganas de hacer. Es elegir cualquier cosa en lugar de lo que sabes que deberías estar haciendo. Con esto finalizamos el programa, amigos. Muchas gracias por escucharme. Y recuerda una vez más, agradecería mucho que me des tu feedback. Recuerda que puedes contactarme a través del enlace maldonadoz.com/contactar. Puedes compartir este programa a través de diferentes medios. Recuerda que las valoraciones de iTunes hacen que este podcast sea más visible y pueda llegar a muchas más personas. Adicionalmente, debajo de las notas del programa, de cada post, están unos botones de redes sociales muy grandes, muy bonitos y muy chulos, a las cuales les puedes dar clic y compartir este contenido para que muchos más emprendedores puedan escuchar este podcast y así hagamos este mundo mucho mejor. Recuerda también que a través del formulario de contacto puedes llegarme a hacer tus preguntas, temas de emprendimiento de los cuales quieres que hable en el podcast y sobre todo puedes escribirme el feedback, puntos de mejora, críticas constructivas, todo, todo, todo. De verdad estoy deseando que me contacten, que puedan platicar conmigo. Estoy muy, muy animado por este proyecto. Y recuerda, pasarte por mi página web, maldonadoz.com, con Z de Zambrano. Nos vemos en el episodio número 4, el cual será un monográfico sobre emprendimiento multinivel. Nos vemos allá. Hasta luego.